Bueno, seguimos en el tema de elecciones 2014, pues vamos a pasar a comentar un poco el hecho de que el fin de semana se conoció la noticia de que la bancada del Frente Amplio, la bancada de diputados de izquierda, va a encajonar de alguna manera el proyecto que propone que haya debates obligatorios entre los candidatos presidenciales. Es un proyecto que presentó el diputado Amado, Fernando Amado, de Vamos Uruguay, que tiene como finalidad lo que dice su título, ¿no? Que existan debates entre los candidatos presidenciales que sean de carácter obligatorio. Estos debates deberían ser transmitidos por las radios y televisoras que estén de acuerdo en hacerlo, y la transmisión sería en directo siempre por Canal 5 y las radios del Sodre.
En horario central.
En horario central. También se propone que los debates deban realizarse que sean organizados, quiero decir, por la Corte Electoral, que los moderadores sean periodistas, que haya un segmento para preguntas y que inclusive se castigue económicamente a los partidos políticos que se nieguen a participar. En ese caso, la sanción implica dejar de percibir la contribución que paga el Estado a los partidos por cada voto, que hoy ronda los 240 pesos por sufragio. Para un partido que tiene 1 millón de votos, saquen la cuenta la cantidad de plata que es. Bien, esto fue descartado, aparentemente. El diputado Frente Amplista Jorge Orrico, que integra la Comisión de Constitución y Códigos, dijo que estaban muy atareados con cambios en el Código Penal y la Ley Orgánica Policial, por lo tanto estos temas hacían que sea difícil tratar en esta legislatura este proyecto presentado por Amado. José Vallardi opinó un poco en ese mismo sentido, pero aparte señaló que no le parece sustancial un debate presidencial para que después los electores definan su opción, ¿no?, por tal o cual candidato.
Estaba bueno lo que ponía Amado en la exposición de motivos del proyecto de ley, ¿no?, sobre los países que no cuentan con debates de forma obligatoria, ¿no? Decía, los países de América Latina donde no existen estos debates son justamente aquellos en los que el sistema se encuentra polarizado. La confrontación alcanza ribetes violentos y los candidatos tienden a no reconocerse mutuamente como legítimos. Creo que en Uruguay no estamos en ese extremo, ¿no?
No,
mucho
claro.
Menos. Y decía que eran los casos de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua, Honduras y Argentina. Y proseguía diciendo que los uruguayos nos enorgullecemos de vivir en un clima político que puede ser considerado altamente civilizado, especialmente en comparación con los países mencionados, motivo por el cual habría que buscar en otro lado las razones de que estos debates no se hayan producido en los últimos tiempos.
En Brasil,
¿no?,
son obligatorios los debates. Uh-huh. En Estados Unidos, no sé si por ley serán obligatorios, pero es una tradición que no se ha perdido, ¿no? Y elección tras elección, los candidatos sí o sí tienen 3 debates públicos transmitidos por televisión. Fernando Amado está en línea y dijo que justamente, ¿de qué se trata? Se trata de tener más y mejor democracia, ¿no? Y que para eso los debates deben ser obligatorios, porque la realidad es que desde 1994 que no hay debates entre presidenciales, ¿no? El último fue el Sanguinetti y Tabaré Vázquez. Amado, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, todo bien.
Bueno, ¿De dónde partimos? ¿Querés preguntar vos?
No, justamente, ¿no? Ya que en Uruguay tenemos un clima político altamente civilizado, ¿dónde encontramos las razones para que no existan debates? Algunos dicen que, bueno, el que va ganando por lo general no quiere debatir con el que viene atrás, y esa es la principal razón. ¿Nos quedamos ahí o hay algo más?
A ver, la razón, yo creo que principal, y yo diría que única, en realidad es la famosa viveza criolla, digamos, ¿no? Que está muy, muy, muy afianzada en nuestra cultura, y los partidos políticos y los políticos no estamos exentos de ella, ¿no? Entonces, lo que ha pasado desde el 94 hasta ahora es que aquel candidato a presidente que va primero, que tiene, según las encuestas del momento, mayor probabilidad de ser el ganador en los comicios, prefiere no correr el riesgo de ir a un debate en donde pueda llegar a, salir mal parado o no, no estar a la altura de ese debate. Entonces, piensan los candidatos a presidente que, digamos, el derecho de ellos a no participar de esa instancia está por encima de, desde mi punto de vista, el derecho de la ciudadanía a poder ver a quienes vamos a contratar 5 años para que ejerzan el cargo más importante del país, y así poderlo ver interactuar con naturalidad y decir cuáles son sus proyectos de país, y cómo nos van a gobernar justamente en los 5 años posteriores. Pero yo creo que la realidad es simplemente, no hay que darle mucha vuelta, es la viveza criolla que de alguna manera está muy 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 afianzada y que lo que hace es, bueno, Mujica lo dijo muy muy claramente y con mucha honestidad en la última campaña, dijo: yo debato si me conviene. Obviamente no le convenía debatir porque como iba primero, ¿para qué iba a exponerse a una situación como ella si no lo hizo? Y lo mismo hizo Tabaré en su momento y lo mismo hicimos los partidos tradicionales, lo hizo Jorge Valle también con Tabaré, que rumbo al balotaje no quiso debatir.
¿Y por qué uno entiende que aquel candidato que pueda demostrarse mejor en una esgrima verbal hace o contribuye a una mejor democracia? Porque en definitiva lo que uno puede pensar es, no, acá lo que necesitamos es una persona que sepa liderar. Y el liderazgo no siempre va de la mano con ser un tipo, un buen orador, ¿no? O alguien que pueda presentar bien sus argumentos y debatirlos con otro, y nos vamos a quedar con una imagen de televisión de apenas una hora para decidir después una opción política que puede pasar por otro lado.
A ver, yo creo que acá, digamos, y en una campaña electoral, nada es blanco o negro o en términos absolutos. O sea, yo comparto con Vallardi, por ejemplo, que ustedes señalaban algo de lo que decía, de que puede eventualmente no ser decisivo un debate. No tiene por qué ser un factor determinante, pero digamos, la propuesta no es porque sea un factor determinante, es porque uno siente, yo siento, y yo que en realidad viví del otro lado del mostrador las campañas electorales hasta esta última, que fui actor político, digamos, pero antes las vivía como ciudadano, de verdad, yo sentía que hacía falta un espacio absolutamente natural, como se da en muchos países, que incluso, digamos, es impensable que un candidato a presidente que pretenda justamente gobernar el país se niegue a un debate, porque sería penalizado no económicamente, sino por la ciudadanía misma. O sea, no se imagina la ciudadanía de Estados Unidos que un candidato a presidente no vaya a un debate, que es lo más natural del mundo, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me parece que es una cosa más del menú que hay en todo lo que tiene que ver con el periodo electoral, que no es decisivo, que podrá ser decisivo alguna vez si es que pasa algo contundente en el debate, pero en general no es decisivo, pero es un ingrediente más para que el ciudadano vea nada más y nada menos que interactuar a quienes van a pelear por el sillón presidencial. Y hay una cosa que yo diría que yo no comparto en términos generales, que es pensar que el debate es más una especie de show, ¿no? Quizás eso alguna vez se ha dado y le quedó mala fama, ¿no? Pero en las campañas electorales lo que es show y lo que es de alguna manera de cartón plus son todas las propagandas que hacemos todos los partidos políticos, en donde estamos de repente horas para grabar 30 segundos que van a salir en la tele, en donde ¿qué sale? Sale la mejor grabación del mejor momento con los mejores gestos del candidato. Eso sí, para mí es más de sí, plástico, que ver con naturalidad en vivo interactuar los distintos candidatos a presidente, contraponiendo, no peleándose, sino contraponiendo cuáles son sus acentos si fueran gobernantes, y debatiendo naturalmente sobre las principales áreas, digamos, de gestión en un futuro gobierno.
Amado, el proyecto ingresó a la Comisión de Constitución y Códigos, ¿no? Y ahí parece que va a quedar cajoneado, entre otras cosas porque desde el Frente Amplio se manifestó que había otras prioridades, como por ejemplo, señalaba Jorge Rico, la de instrumentar los cambios del Código Penal y la Ley Orgánica policial. Tenemos en línea a un integrante de esta comisión, que es el diputado por el Frente Amplio, Felipe Michelini, que le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Michelini?
¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Michelini, ¿cuál es su posición con respecto a este proyecto? ¿Lo comparte? ¿Piensa que es necesario tener debates? ¿Piensa que no es una prioridad para la discusión en la comisión actualmente?
Mire, en primer lugar, yo creo en la libertad y me parece que el texto constitucional es sabio en el sentido de apunta a promover la libertad de los partidos, en principio. Por lo tanto, todo lo que de alguna manera restrinja tiene que pasar por un test de que realmente sea conveniente, necesario y oportuno. Y este proyecto me parece a mí que oportuno en este momento no es, porque estamos cerca ya del acto electoral, si bien me consta que el proponente lo hizo con mucha anticipación, pero bueno, no se trató antes. Necesario no es, porque el país ha tenido del 85 en adelante distintas experiencias frente al tema de los debates, no hay una tradición, más bien hay una, yo diría, una reticencia sobre yo me acuerdo de alguien decía, quiero debatir y por qué fulano no debate, y después cuando venía un candidato que estaba a varios puntos de acuerdo a los estudios de opinión pública por debajo, con ese no debatía y utilizaba la misma lógica. Por lo tanto, no es necesario, yo creo que la ciudadanía se puede informar de otra forma. Y además, me parece que hay cuestiones de formato complejas, porque si uno dice, bueno, es fundamental que la ciudadanía vote informada, y este formato es fundamental, porque hay otro formato de información, que el formato de debate no es natural, es lo más antinatural, como todo estudio de televisión, de natural no tiene nada. Pregunto, ¿van a debatir todos los candidatos a la vez? Incluso aquellos que no tienen ningún nivel de adhesión, que van a el candidato de la concertación va también a debatir, que es el lema que van a hacer de alguna forma para presentarse por el departamento de Montevideo.
Son debates presidenciales,
los intendentes, ¿no? Bueno, pero va a tener que presentar a un candidato a presidente para cumplir con la legislación electoral. Los lemas se presentan si quieren poder competir, ¿verdad? Con candidato a presidente, convención nacional y convención departamental.
Bien, le podemos trasladar a Amado justamente esa
mire,
pregunta.
Yo no quiero debatir vía radio. Yo lo que estoy expresando mi pensamiento y que de alguna manera se lo adelanté al diputado Amado cuando la comisión lo recibió. La pregunta es, ¿vamos también a los candidatos e intendentes a exigirle este requisito? ¿Van a también a exigírselos a candidatos a diputados y senadores? Yo me parece que son temas que no están resueltos con esta lógica de penalizar por el cobro, porque en definitiva no va a ser obligatorio, porque va a depender de la voluntad del candidato y si está dispuesto a no recibir la compensación que por voto otorga el Estado, no lo tiene por qué hacer.
Michelini, sí. yo le quería plantear una pregunta. ¿Por qué le parece a usted que el debate es algo antinatural?
Porque el estudio de televisión es antinatural.
Pero siendo que la discusión parlamentaria, que ahora uno puede ver a través de una cámara, ¿no? Online, es lo más natural que hay en la política.
No, la discusión parlamentaria precisamente de natural no tiene nada. Hay un formato, hay tiempos, hay un orden del día.
Lo mismo pasa con los debates, ¿no?
Bueno, pero
hay un moderador,
natural,
hay tiempo.
Está natural. Hay toda una cuestión de códigos que están muy bien.
No tengo
problema con los códigos. Cada vez que cruzo la calle me fijo que haya una luz roja o una luz verde. Si hay luz roja no cruzo, por prudencia, ¿verdad? Y si viene la amarilla me apuro.
No, una cosita, en el caso de la radio, por ejemplo, si fueran debates radiales.
Sí, la radio tampoco es natural. Me parece que muy bien, tampoco un libro natural. porque usted, el que escribe, corrige, etcétera. O sea, yo lo que creo es que hay que darle la mayor difusión posible y eventualmente, en definitiva, apostar a la libertad.
Pero una entrevista a un candidato en radio o en televisión, ¿es natural o es antinatural?
Yo creo que natural no tiene nada, porque si usted pacta, no pacta, el tiempo, el horario, si lo llaman, si no lo llaman.
Pero ¿cómo se le acerca la información a la ciudadanía usted, si no contamos con la prensa?
A la ciudadanía todo lo que pueda. Lo que no me parece es correcto desde mi pensamiento de asumir que la presencia en los medios de comunicación o los formatos sean naturales. Ninguno es natural. Todos tienen tecnología atrás, pensamiento. Uno podrá parecer más natural que otro, pero en realidad hay un conocimiento de la técnica, y eso lo sabe cualquier periodista en cualquier medio de comunicación. Entonces, desde esa perspectiva yo digo que está muy bien que los programas de gobierno se conozcan, y me parece eso estupendo, y me parece que hay que apostar al formato sobre la base de la libertad, que es lo que dice nuestro texto constitucional. Entonces, en ese sentido, yo no soy nada entusiasta, tampoco creo que vaya a cambiar demasiado. Yo creo que la pregunta es, en el formato de debate que tuvo Bachelet con los otros 8 candidatos de la presidencia, ¿cambió la voluntad del pueblo chileno? Yo creo que no cambia demasiado. Entonces, no me parece que sea un elemento sustancial, y en el marco de una negociación política, a mí no me molestaría, pero en principio no soy nada entusiasta.
Bien, bueno, Felipe Michelini, muchas gracias. Le vamos a, capaz que si quiere escuchar a Fernando Amado con sus últimas declaraciones, le invitamos a quedarse
en línea. Yo le agradezco, pero yo ya tengo que tener otras actividades, y le agradezco por la invitación, y me ha sido muy provechoso poder comunicarme con ustedes y con el conjunto de la ciudadanía y los radioescuchas.
Gracias, Michelini.
De nada, hasta luego.
Amado, ¿sigue en línea?
Sí, en línea, sí.
Bien, perfecto. se ría.
es bravo. Mi colega se metió en un laberinto que no podía salir. Pero en realidad dos o tres cosas que me parecen importantes. La primera, el proyecto yo lo presenté hace más de un año. O sea, no lo presenté ahora. Lo que pasa que no se le dio bolilla, digamos, en la comisión hasta ahora. Pero el proyecto yo lo presenté en septiembre del año pasado, cuando todavía no se sabía ni quiénes iban a ser los candidatos, y por ejemplo no se sabía en el Frente Amplio si Tabaré Vázquez iba a ser candidato o no. Y justamente tuvo como objetivo presentarlo lejos de la elección, no evitar esta situación que es ya pensar en el proyecto de ley con nombres y apellidos. Claro. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que, digo, con todo respeto, pero discrepo totalmente con el diputado Michelini, me parece que el debate es lo más natural del mundo, es lo más común, y diría yo además que en realidad hay un doble discurso allí, porque los diputados, los senadores, incluso hasta a veces algunos candidatos a presidente que pueden llegar a estar en la próxima elección, nos salimos de la vaina durante todo el quinquenio para ir a la televisión a debatir o a la radio. Y le sacamos el cuerpo al debate en los últimos 2 meses, cuando estamos cerca de la elección y no queremos correr peligro, porque esa es la verdad. Ustedes habrán visto que en los programas periodísticos, ustedes mismos en su programa han tenido, yo he participado, de cantidad de debates sobre distintos temas, y no tienen ningún misterio. Es lo más natural en la democracia, pero además yo creo que no es un derecho de los diputados o de los senadores o de quien vaya a ser candidato a presidente. Para mí es un deber, o sea, es exactamente al revés. Yo creo que el Frente le pasa a decir una situación, que es que obviamente Tabaré Vázquez no quiere debatir. Tabaré Vázquez no va a entrar en esa, porque, bueno, es exponerse a una situación quizás que no le conviene, porque siente que es mejor quedarse en el molde. Y yo levanto la mira, digo, si Tabaré no quiere debatir y el Frente Amplio entonces no lo va a poner en el freezer al proyecto, porque su candidato no va a querer debatir, yo lo que propongo es, bueno, hagamos un acuerdo y votemos para que la próxima elección, ¿no?, que no sabemos ni quiénes van a ser los candidatos ni nada, haya debate y los ciudadanos tengan la oportunidad de ver a los candidatos debatir. Porque si no, lo que va a suceder es que de repente, en el quinquenio que viene, el que tiene ventaja es mi candidato. Y como es mi candidato, de repente, supongo que yo no voy a cambiar, pero póngale que mi partido político diga, bueno, no, preferimos que nuestro candidato no debata. Entonces, digamos, es una situación
Vamos a volver a la misma.
De nunca acabar, ¿no?
Ahí está.
Bien. Amado, gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes. Es un gusto siempre. Y lamento también de que no quiera debatir tampoco. Es como que le tiene un poco de alergia al debate, Miguelini, pero bueno, está.
La siguen ustedes ahí en el Parlamento.
Claro.
La seguimos en el Parlamento. Pero en todos lados hay reglas, porque acá también hay reglas. En todos lados, es lo más natural del mundo.
Bueno, chau, gracias.
Abrazo grande, gracias.